En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto contar hoy en los micrófonos con el periodista Antonio Naranjo, que muchos conocerán de los debates y los programas y columnas que publica en radios como la COPE, también en televisión, en Antena 3, en la 4, escribiendo en El Debate, y seguramente me estoy dejando muchos medios más en los que colaboras, Antonio. Gracias por atendernos.
No, gracias a ti, Jorge. Además, me hace especial ilusión participar en algo que lleve la palabra Sefarad incorporada, porque yo soy de los españoles que tiene memoria de lo que se hizo mal y memoria de lo que sois y memoria de lo que seguís siendo además. Y además me parece muy conmovedor, siempre me ha parecido muy conmovedor ese afecto sefardí por la tierra que sigue siendo suya, ¿no? Y me pareció de las mejores cosas que se hizo ese reconocimiento de una injusticia histórica cometida por España, que yo no sé si vale para arreglar algunos desperfectos, pero por lo menos queda ahí la vocación de contrición o de penitencia o de reparación.
Bueno, han pasado 500 y pico de años de aquello. Esperemos que los problemas que tienen muchos españoles respecto a Israel tarden menos tiempo en ser contemplados de una manera un poquito más ecuánime, ¿no? Porque no estamos hablando de que la gente se vuelva pro-israelí y que salga con banderas a la calle, pero parece como que especialmente en este oficio de la opinión, del periodismo, no es el único, pero es donde brilla con mucha fuerza una especie de estándar de que Israel es un país asesino, e incluso en palabras de una ministra que está en funciones todavía, que ante la masacre que se hizo evidente el día 7 de octubre, que vimos todos en los telediarios del mundo, pues ese mismo día salió hablando del genocidio de los palestinos, ¿no? Es decir, estamos en un mundo en el cual pues, la mayoría de la gente se supone que oye, ve y se expresa, pero parece como que hay algún tipo de información o bloqueo respecto a la realidad, ¿no crees?
Sí, bueno, no es algo nuevo. O sea, Europa, y esto lo recogen todos los estudios del Consejo Europeo y de las instituciones decentes, por alguna extraña razón tiene alojado un profundo sentimiento antijudío y antiisraelí, lo cual es sorprendente, a poco que se tuviese memoria de lo que ocurrió en Europa con los judíos, ¿no? Yo que soy un lector empedernido, además desde chico, de todo lo que tiene que ver con la Shoah, el holocausto, que yo me veo el documental de Klaus Lachmann, que lo recomiendo mucho, además, siempre, de 9 horas, pues lo veo todos los años, ¿no? Porque me parece que es el episodio, el holocausto, el episodio más incomprensible de la humanidad y el que mejor también explica a la propia humanidad, ¿no? Con sus desvaríos y con sus locuras. Pero sorprendentemente eso, lejos de habernos enseñado, parece que en Europa se ha olvidado muy rápido y se buscan las razones que sean más peregrinas para atacar con crueldad a Israel y a lo que representa, cuando en realidad Israel, yo siempre lo digo, Israel es de alguna manera la embajada de Occidente en el infierno. Es decir, es el país que mejor representa en un sitio donde no se creen esos valores, pues toda la civilización y todo el Estado de Derecho y de libertades, ¿no? Luego, tampoco te extraña mucho, Jorge, porque cuando ves que Europa reniega, borra o incluso ataca sus propias raíces, las que la explican, ¿no? Su tradición evidentemente judío-cristiana y su anclaje en las civilizaciones de Roma y Grecia, pues no te extraña que sea capaz de hacer lo mismo con Israel. Y en este caso ha sido especialmente, a mí me parece lamentable, porque claro, con el ataque de Hamas el 7 de octubre y la brutal matanza que perpetró a personas como cualquiera de nosotros, pareció que durante un día, no mucho más, se daba una tregua, ese sentimiento antijudío, anti-Israel, antisemita, anti todo, por la magnitud de la brutalidad cometida por estos terroristas. Pero se buscó enseguida las excusas para olvidarse de eso y cargar las tintas contra la respuesta de Israel, que obviamente en una guerra todos vemos imágenes terribles, pero yo sé que a los israelíes, a los judíos les pasa lo mismo. ¿Quién va a disfrutar de ver a un niño muerto en un bombardeo, en una guerra? ¿Quién va a disfrutar de ver un éxodo de población civil? Incluso, fíjate, siempre lo digo, Jorge, lo digo en televisión y en radio, incluso aunque una parte de esa población civil aplauda a Hamás e incluso aplauda las matanzas de Hamás, yo sé que las personas civilizadas nos conmovemos cuando vemos morir a gente que en realidad no deja de ser inocente y que no deja de ser rehén de ese mismo terror. Pero sí, y perdona que me enrolle, pero es que este tema me apasiona. El sentimiento, especialmente en España, de una cierta izquierda analfabeta contra Israel, vive momentos de apogeo hasta el punto de que dan por buena toda la información que da la propia Hamás. Es decir, no, nosotros desgraciadamente no estamos viendo todo el horror que hay en Israel y en Gaza, más en Israel que en Gaza, y como periodistas deberíamos tener la obligación de poner primero en duda las fuentes si no son fiables y luego directamente desecharlas si las fuentes informativas pues son un grupo terrorista como Hamás, cuyos líderes presumen, no es que lo intuyamos, no, no lo hemos visto, presumen de utilizar a la propia población civil palestina como escudo humano. Yo recuerdo la frase de un, más o menos literal, de un ministro del Interior de Hamás en Gaza, diciendo que para ellos utilizar a los ancianos y a los niños como escudos humanos no presentaba ningún problema, porque, claro, tenían ganado el paraíso, sin preguntárselo a esas personas a las que utilizan de escudos humanos, ¿no? Yo creo que nos jugamos mucho, como concepto de civilización en lo que le ocurra a Israel en aquel infierno, ¿no? De países rodeados, o sea, de estar rodeado por países que simplemente no aceptan su existencia porque no aceptan la nuestra. Por eso en Israel atacan como atacan, pero en Madrid ponen bombas en un tren. En la sala de Bataclan, en Francia, matan a un montón de franceses, o entran al semanario Charlie Hebdo y los asesinan, o con una furgoneta pasan por las Ramblas y se cargan a todo el que pueden, o en Marsella hacen lo mismo, o en Bruselas, o en Londres. Es un problema de primera magnitud que Europa debería de sentir como propio y debería sentir que lo que le pase a Israel y lo que está haciendo Israel en realidad es también en nuestra defensa.
Sí, bueno, yo suelo insistir en una idea, ¿no? Porque por lo menos el grupo Hamás no es un grupo que reivindique un Estado palestino al lado de Israel, ni siquiera un Estado palestino como tal, porque no les entra en el concepto. Ellos simplemente quieren volver a instaurar la Sharia, la ley
Claro.
islámica de la época medieval, y borrar a los infieles que habitan ahora en la tierra que alguna vez fue casa del
Sí.
Islam, Dar el Islam, ¿no? Pero es que esa misma definición de tierra que una vez fue del Islam la tenemos aquí en España. Es decir,
Claro.
que 2 más 2 son 4. Si esto pasa en Israel, luego el siguiente objetivo más ideológico tendría que ser España.
Sí, ellos lo han reivindicado en incontables ocasiones, ¿no? La propiedad de Al-Ándalus. Es decir, claro que sí, es que hay que entenderlo. Además, entre las distintas facciones del fundamentalismo islámico, quizá la que más se está imponiendo es aquella que no apela como has dicho tú, a un Estado palestino. Lo que apela es a un gran Estado islámico que ocupe el mayor terreno y territorio del mundo y desde luego recupere aquello que consideran que una vez fue suyo. Y esa perversión de todo tipo, que efectivamente es medieval, creo que en Europa la deberíamos entender y lo que hemos hecho ha sido alimentarla con la estúpida creencia de que defender nuestros valores era una especie de imposición, no sé cómo decirlo, radical contra culturas, credos y creencias distintas. Y claro, eso nos ha hecho y nos va a hacer mucho daño. Sorprendente, Jorge, como en Europa, yo siempre lo digo, no tienen ningún problema políticos como la ministra esta que insultó ferozmente a Israel, pero muchos más, ¿no? No tienen ningún problema en pontificar contra las personas que hemos nacido, crecido y defendemos los valores de la igualdad, de la libertad, los valores del derecho y de la democracia, como si todos tuviésemos algún tipo de sospecha, bien sea por razones de género, de sexo o ideológicas. Nos pontifican, nos quieren enseñar constantemente que estamos en una especie de pecado, que no reconocemos los derechos de la mujer, que estamos en latitudes radicales de la ideología, lo cual es totalmente absurdo. Y sin embargo, a quienes sí lo están y lo demuestran, poniéndole burcas a sus mujeres para que no las pueda ver nadie, o defendiendo la primacía de la religión sobre las instituciones y sobre los gobiernos, a esos, sin embargo, se les ha tolerado todo con una idea falsamente hipócrita de la multiculturalidad o de la libertad de elección personal de tu propia fe, ¿no? Es curioso cómo hemos alimentado. Mira, el otro día leía una cosa que me espeluznó, y es que el Consejo Europeo, en el análisis de los actos terroristas y de la detención de terroristas yihadistas de los últimos años en Europa, había comprobado que ya desde 2019 el 60% de los detenidos por yihadismo eran nacidos en Europa. Es decir, es gente que ya ha disfrutado desde su propio nacimiento, de una manera de ver la vida que es muy parecida a la de Israel, ¿no? Y sin embargo, nosotros hemos alimentado eso que también provoca que cuando Israel es atacada, muchos se pongan del lado del atacante, se olviden de quién es la víctima y le busquen justificaciones al verdugo, cosa que está pasando en Gaza, obviamente, ¿no? Porque además es que Gaza, claro, hay un periodista que conocerá, John Mueller. Ahora escribe en ABC, ha estado mucho tiempo en El Mundo, en El Español, es buen amigo y me parece una persona brillante, de origen chileno, que definió, como creo que nadie más, de bien lo que es Gaza. Dijo, Gaza es una cárcel y jamás es el carcelero. Si queremos dejar o queremos ayudar a que deje de ser una cárcel, no puede ser justificando, ayudando o disculpando al carcelero, que es un grupo terrorista cruel, animado por otros grupos terroristas o por estados terroristas como Irán, que buscan exactamente lo mismo, que los israelíes y lo que significan desaparezcan de la faz de la tierra, de nuevo como Hitler. O sea, buscando exactamente lo mismo que en su día buscó Hitler y acabó con la vida de 6 millones de judíos y casi con el exterminio total de una manera de ver la vida, de relacionarse con Dios y de entender al ser humano.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero a mí me llama la atención porque esto no es solamente patrimonio de una izquierda radical. Bueno, allí es más patente, pero luego tenemos gobiernos y partidos que están en una izquierda mucho más centrada, como el Partido Socialista, e incluso gente que no están. Ni siquiera en la izquierda. Por ejemplo, tú mencionábamos estos atentados en Europa y entre los últimos que tuvimos aquí, desgraciadamente, en Barcelona, ¿no? Y lo primero que se hizo para homenajear a las víctimas es sacar a desfilar a los musulmanes en primera fila, como diciendo, ojo, ojo, no se vayan a pensar que estos musulmanes que han atentado son los verdaderos musulmanes, ¿no? Yo entiendo que no todos los musulmanes son yihadistas, pero sí que
Pero todos
todos
los
los.
yihadistas son musulmanes.
O sea, algo está pasando, ¿no? Porque no vemos grupos terroristas extremistas en el cristianismo,
No, no.
desde, me imagino, que la Edad Media y entre los judíos todavía tendríamos que remontarnos un poco más atrás.
Claro.
Pero es que hay como este miedo a decir la verdad, no sea cosa que se ofendan aquellos que están
Sí. No, yo
cometiendo los
pienso.
crímenes. ¿no? En
Está muy
algún
bien visto y de hecho yo eso mismo que acabas de decir, Jorge, lo viví de manera muy directa con el 11M, aquellos atentados fundamentalistas que además salieron los trenes en los que viajaba la mayoría de las personas asesinadas de la ciudad en la que yo vivo, que es Alcalá de Henares. Aunque el atentado pasó en Madrid, casi todas las víctimas y los
Que
trenes
venías del
salieron de la
sur,
ciudad.
sí.
Y yo conocía a gente, incluso tenía familiares allí, aunque sobrevivieron felizmente. Es decir, viví mucho aquel día y lo conocí muy bien y muy por dentro. Y me acuerdo de la misma perplejidad que tú acabas de decir al ver que el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, del PP, fue corriendo a poner en primera fila de homenajeados a las comunidades musulmanes, que no me parece muy mal. No, no, no digo que me parezca mal, sí, y el sí es importante, son las primeras en condenar y denunciar, que eso muchas comunidades islámicas lo hacen sin duda y se distancian de ese fundamentalismo, pero en algo más, en ayudar a perseguir, a identificar y a aislar. Y eso me parece a mí que no lo hacen con la suficiente intensidad. Y en cualquiera de los casos, efectivamente, yo no recuerdo ningún grupo terrorista que mande, te mate ni asesine con la Torá o la Biblia en la mano, pero con el Corán sí. Esta es la realidad y nos podemos engañar o podemos intentar ver cuáles son las razones para que ese fenómeno ocurra y desde luego para detenerlo, porque si en Israel se sufre y se sufre, que nadie tenga la más mínima duda de que tratarían a España, a Francia, a Alemania, a cualquiera de estos países con la misma crueldad si pudieran hacerlo. Y ante eso yo creo que hay que oponerse y creo que no hay nada más decente y más digno que defender sin ningún tipo de medias tintas ni de complejo los mejores valores que ha alumbrado la humanidad y son los valores, lo siento, pero hay que decirlo así, occidentales, y esos son los valores también de Israel, sin la menor duda.
Bueno, yo no sé si quieres agregar algo, porque como hemos tenido una charla que no iba sobre un eje central, más
Sí.
que casi diría yo emotivo, ¿no? Es decir, la indignación
Sí.
es el eje de muchas de las reacciones que estamos viendo, porque ya no es un
Pues
problema de la inseguridad ciudadana. Afortunadamente aquí en España, aunque han habido señales como una ola de antisemitismo como no se ha visto en los últimos 40 o 50 años aquí en España, pero afortunadamente no ha pasado, no ha llegado la sangre al río, como se dice, pero sí lo que hay es una ola de indignación porque hay tantísima gente que viendo lo que está pasando, viendo la televisión, viendo lo que ha sido, pues en menos de 48 horas dicen, bueno, vale. Los masacraron, sí, vale, pero ahora no es cuestión de tomarse venganza. Esto no es
No,
una
no,
venganza. Esto
no,
es.
no, claro, no. Yo creo que además, mira, cuando Israel dio el ultimátum, y yo no soy muy, creo que Netanyahu es una figura polémica, controvertida y con un historial de errores tremendo. Pero yo por eso prefiero hablar de Israel, porque me parece que el focalizarlo en un dirigente político, por definición efímero, es un error para entender la dimensión de esto. Pero lo cierto es que cuando Israel, al día siguiente de que asesinen a 1.200 personas que estaban celebrando un festival de la paz en la que se lanzaban mensajes que yo creo que todo el mundo suscribimos en el ideal que mueve a los seres humanos, ¿no? De convivencia entre Israel y Palestina, bueno, ese era el festival en el que atacan y matan a 1.200 personas, secuestran a 300, de las cuales creo que son 300, 250 siguen secuestradas. Al día siguiente, lógicamente, el gobierno de Israel tiene que hacer algo, y ese algo también tiene un componente anímico, es decir, decirle a su gente, elevando el tono bélico, vamos a rescatar a los secuestrados y vamos a poner a Hamás en su sitio, es lógico, pero los hechos demuestran que después de su ultimátum ha habido un cuidado extremo en entrar por tierra a Gaza, se ha dado tiempo a que la gente de Palestina, de Gaza, se vaya al sur, en el sur se han encontrado con que ha sido Egipto y Jordania los países que no han querido acoger a nadie, se han encontrado también con que Hamás incumple el convenio de Ginebra, que le obliga a evacuar a los niños de zonas de conflicto, y con lo que nos hemos encontrado realmente es que Israel ha intentado, creo yo, conjugar la respuesta inevitable, que por tanto es dura y tiene imágenes crueles que nos ponen a todos, las de verdad y las que estén edulcoradas o falseadas, pero es igual, todos sabemos que hay gente sufriendo, que hay niños muriendo, y nos pone muy mal, pero lo ha intentado conjugar, creo yo, con una acción bélica que calme a los israelíes, que aspire a recuperar a los secuestrados, pero que genere los daños menores a ser posible, ¿no? Y eso en una guerra, que esto es una guerra, no es fácil de conjugar. Lo que hemos visto por el otro lado, que es, pues, a un estado criminal como Irán, agitándolo todo, no se entiende el ataque de Hamás sin Irán por detrás, no se entiende tampoco sin Hezbollah en el Líbano haciendo exactamente lo mismo, y no se entiende en definitiva sin incluirlo en un episodio más de ese fundamentalismo yihadista, que unas veces se ha presentado con la cara de Al Qaeda, otras veces con los hermanos musulmanes, otras veces con los mártires de Al-Aqsa, otras veces con Hezbollah, otras veces con Hamás, pero que coinciden en algo. No queremos allí a Israel y, por tanto, no queremos allí la civilización occidental, ¿no? Entonces, yo creo que ante eso deberíamos encontrar la manera de saber con quién estamos, saber con quién estamos, y también saber pedir que siempre se intente conjugar la humanidad con la respuesta, que eso creo que nos caracteriza a nosotros.
Pues muchas gracias, Antonio Naranjo, por habernos atendido y habernos abierto el corazón, porque esto es lo que has hecho, más allá de que uno a veces hable con un lenguaje más o menos académico, periodístico, pero en situaciones como estas, pues esto
Desde luego.
viene desde las entrañas en la mayoría de los casos. Así
No,
que.
muchas gracias a ti, Jorge, muchas gracias a tu emisora, muchas gracias en realidad a vosotros por estar ahí representando los mejores valores que nosotros también queremos tener, y ojalá esto acabe pronto y acabe bien.
Muchas gracias y esperemos que una próxima vez no sea en circunstancias como
Seguro.
estas.